Invitados de esta tarde, los saludamos, les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Consuelo Levín y Carlos Navarrete, artistas ambos y curadores de la exposición que se está presentando en la Sala Gasco, que se llama Tono, Valor, Saturación. Consuelo, Carlos, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos.
Gracias.
Gracias por invitarnos.
No, gracias a ustedes. La verdad que es una exposición, yo no he tenido la oportunidad de ir a verla, siempre me quejo, tengo esa queja de la Sala Gasco que me van a perdonar, pero en algún día se irá a corregir, para que se abra el fin de semana, porque en la semana es medio difícil, dicen. Pero bueno, se puede, de todas maneras, está abierta de lunes a viernes. Una exposición que es una exposición colectiva, ¿no es cierto?, que ustedes han hecho la curaduría, con además con este título, este nombre, Tono, Valor, Saturación, que claro, para la gente que sabe de arte, que ha tenido algún tipo de formación, son conceptos bastante utilizados y muy 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 corrientes, ¿no es cierto? Pero tal vez para el grueso público no, sobre todo si no tuvieron la suerte de tener un buen profesor o profesora de arte en el colegio o en alguna otra instancia. ¿Qué hay? ¿De qué se trata? ¿Qué encontramos en esta exposición? Consuelo, Carlos, ¿quién quiera comenzar?
Bueno, esta es una exposición colectiva, como tú dices, en que participamos 12 artistas. Carlos y yo somos artistas de formación, artistas visuales, y voy a nombrar a los artistas que participan: Raisa Bosic, Josefina Concha, Colomba Fontaine, Carlos Navarrete, Francisco Morán, Rodrigo Zamora, Ricardo Pizarro, Paula Subercazó, Raimundo Edwards, Malo Stewart, Francisca Sutil y yo, Consuelo. Bueno, la muestra, como decía, se titula Tono, Valor, Saturación, y estos son conceptos que corresponden a las propiedades de los colores. Es como, desde ahí, un tema un poco específico, pero la verdad es que bajo estos tres conceptos se define un poco cómo es un color. La oscuridad y la claridad tienen que ver con el valor. El tono, color o croma, es lo que define un color, lo que lo hace ser rojo, con el color que se nombra también, o sea, claro. Y la saturación se refiere a la pureza. Entonces, desde estos tres como ejes, organizamos esta exposición, que además es abstracta. Entonces, ese asunto también es como fundamental. Y otra cosa que quisiera decir es que todo este grupo de artistas venimos como trabajando la abstracción desde la pintura. Entonces, en todas estas trayectorias de cada artista también está presente eso. Y el color en esta ocasión es como un punto de vista, básicamente.
¿Y por qué arte abstracto? Que es obviamente una de las alternativas, ¿no es cierto? Podría ser arte figurativo también. De hecho, hace poco veía una estadística de las subastas, las subastas a nivel internacional, y ahí hay una especie de, como no es una competencia, pero se hace la comparación de cuántas obras abstractas y qué porcentaje de obras son abstractas y qué porcentaje de obras son figurativas. Gana en general la pintura figurativa, en términos de la cantidad de obras vendidas y también de los precios que alcanza. Pero bueno, eso es un dato al margen, ¿no es cierto? ¿Por qué pintura abstracta es lo que les interesa?
Lo que pasó fue lo siguiente. Hace 5 años atrás estábamos un día, Consuelo y yo, conversando sobre arte, y ella me propuso la idea de hacer una exposición de arte abstracto, básicamente porque los dos somos artistas abstractos. Yo, en el caso mío, yo soy abstracto geométrico de base conceptual, y ella es abstracto expresionista de una base más gestual. Entonces ella me propuso la idea de hacer una exposición con artistas abstractos que, en cierto sentido, estableciesen un campo de trabajo de la escena local en el Chile de hoy. Entonces, a partir de eso, yo imaginé un proyecto junto a ella en donde nos pusimos a pensar ya, ¿cuántos artistas de nuestra generación hacen más o menos lo que nosotros hacemos? Pero también, ¿cuántos jóvenes hacen eso? ¿Y cuántos artistas que nosotros admiramos hacen eso? Entonces, si tú ves la lista de artistas que regularmente Consuelo y yo convocamos, hay artistas de nuestra edad, artistas jóvenes, porque nos parece súper importante incluir a los artistas jóvenes, y hay un par de artistas que son súper consagrados, como por ejemplo Francisca Sutil, o en su momento también estuvo Félix Lazo, que son como nuestros referentes y que nosotros queremos también mostrárselo a los más jóvenes. No en el sentido de que nosotros vamos a ser los referentes de los jóvenes ahora, sino más bien establecer como como un campo de trabajo y una observación de cómo es la escena local del arte chileno en el arte abstracto.
¿Y de qué hablamos cuando se habla de arte abstracto? Estamos de alguna manera asumiendo que la gente lo entiende, ¿no es cierto?, así de partida, ¿no? Pero tal vez no es así. ¿Qué es el arte abstracto, Consuelo?
Claro, cuando hablamos de... Yo hablo más, en mi trabajo al menos, como de visualidad abstracta, porque muchos trabajos que desarrollan una línea abstracta también tomamos referencias de cosas que vemos.
Ya.
Uh-huh. Este micrófono, uh-huh, o tú, qué sé yo. Y lo representamos de otra manera sin dibujarlo tal cual es, o uh-huh, acercarnos a eso. O quizás hay operaciones que tienen que ver con observar algo específico de lo que vemos. Para mí es el color, por ejemplo. O también figuras que se pueden ir como abstrayendo a partir de... Claro, se van abstrayendo y no se representan realmente como son. No hay figuras que podamos reconocer tan fácilmente. Uh-huh. Eso.
Pero está... ¿Y qué es lo que existe entonces? Si no está la figura, ¿qué es lo que nos llega de alguna manera? ¿Es el impacto, digamos, que tiene esa figura? ¿Es el impacto emocional? ¿Es una conexión a través de una determinada referencia? ¿Es algo que imaginamos al verlo? ¿Qué es lo que nos está comunicando? Sí,
puede ser todo eso junto, algunas de esas cosas. Yo creo que algo que tiene la abstracción es que puede interpretarse desde muchos lugares. Desde las ideas, desde el color, desde una cuestión perceptual. Como que para mí cada obra abstracta tiene como mucha información sin representarla, tiene mucho sentido.
Uh-huh. Sin establecer una representación que no es tampoco es necesariamente literal, pero sin representar algún tipo de figura figura reconocible.
Una manera, ¿no?, fácil de entender la abstracción es decir que el artista abstracto pinta o crea o trabaja con la esencia de las cosas. Entonces, muchos de los artistas que están aquí trabajan con las esencias de las cosas. O sea, por ejemplo, Francisca Sutil pinta un gesto, pero es como la esencia del gesto. O sea, el gesto en su reducción máxima. Después hay otro artista que se llama Ricardo Pizarro, que él trabaja con patrones de aguita, que es nuestra cultura del norte chileno. Entonces, él estos patrones, que son formas geométricas, escalonadas, él las lleva a una referencia material contemporánea, que son plásticos, por ejemplo. Entonces hace estos mismos caligramas de aguita, pero con plásticos contemporáneos. Pero, ¿qué une a Francisca Sutil y a Ricardo Pizarro en este caso? Es que ambos trabajan con la esencia de las cosas. Uh-huh. Y eso es muy bonito, porque de alguna manera el arte abstracto, a diferencia del arte figurativo, esencialmente es que el pintor figurativo no pinta lo que ve, sino que construye un mundo a partir de un mundo que todos creemos reconocer. Y el artista abstracto, a diferencia del figurativo, construye una nueva realidad, que es la realidad no figurativa, en donde están la esencia de las cosas.
Ese trabajo, les recuerdo, estamos conversando con Carlos Navarreta, que me escuchaban recién, y también con Consuelo Levín, ambos artistas y curadores de Tono, Valor, Saturación, que es la muestra que se está exponiendo en la Sala Gasco, una muestra colectiva, son 12 artistas en total. El proceso, quería preguntarle un poco por el proceso, porque claro, va a depender obviamente de las características de cada pintor y de cada obra, ¿no es cierto? Pero es un proceso más bien intuitivo, planificado, sigue una cierta metodología, está constituido de elementos previos, como, qué sé yo, bocetos, etcétera, como uno se imagina que en general es el trabajo que hacen muchos artistas figurativos, o es un proceso completamente distinto al de la pintura figurativa.
Bueno, yo creo que como te decía antes, como muy diverso, uh-huh, como la manera de enfrentar cada trabajo. Lo que tiene particular este grupo de artistas, que por eso a mí me parecen muy interesantes en cómo trabajan, es que justamente esos procesos de trabajo son fundamentales. Todos son artistas de taller, no hay como producciones en que se manden a hacer cosas, por ejemplo, uh-huh, porque es algo que también hacemos mucho los artistas, pero en este caso son artistas que están produciendo en sus talleres. Y claro, hay mucha diversidad también. Yo, por ejemplo, dibujo poco, uh-huh, en verdad, y pienso mucho primero, lo resuelvo como en mi idea, y cuando esa idea está clara es como que la ejecuto, en verdad. Tengo un plan muy claro.
Hay un, para trabajar, tiene, hay en un mi plan, caso. Claro, sí, porque hay otros artistas que de alguna manera van ejecutando y descubriendo dentro de esa ejecución cosas que les parecen bien, digamos, que les gustan, que son expresivas, que les dicen algo, y eso, bueno, va quedando, y otras cosas no, etcétera. O sea, es un proceso un poco distinto.
Es un proceso que, claro, es distinto y es muy interesante. También es muy bonito como conocer qué es lo que nos permite, la posibilidad que nos da hacer estas exposiciones. En verdad es un poco conocer esos procesos, y es muy bonito porque cada artista en su taller tiene una manera de trabajar muy diversa, con ideas. Por ejemplo, lo que decía Carlos acerca de la obra de Ricardo Pizarro, que es muy diferente, por ejemplo, a no sé, lo que hace la Malu Stewart, lo que hace Carlos, lo que hace Francisco Morán, no sé, cualquiera. Es que, claro, yo me imagino que Ricardo, cuando está en su taller trabajando, por ejemplo, toma estos patrones de aguitas que los conocemos, nos pertenecen un poco culturalmente, y los junta con algo con lo que también estamos habituados a ver, que son esta tela muy de ahora, muy plástica, y junta esas dos cosas. Para mí es un trabajo que también es muy conceptual, pero que tiene mucho arraigo en lo social, claro, por ejemplo. Entonces se ponen temas, y yo creo que quizás algo que tiene muy interesante el arte, que pienso que puede ser interesante para todas las personas, es generar estas reflexiones. Eso.
Ahora, Carlos, en el caso tuyo, ¿cómo es el proceso de trabajo? Ya el Consuelo nos contaba algo del ella.
En el caso mío, yo muestro una obra que son objetos, que se llama La brocha más el gesto igual el objeto, que es una brocha encontrada. O sea, yo iba caminando por la ciudad y me encontré una brocha, y esa brocha la recogí, la llevé a mi taller, la pinté, la transformé en un objeto artístico y la junté con otros objetos encontrados que construyen como un poema visual. Es casi un poema visual lo que yo hice ahí. Y a mí me gusta mucho, no porque lo haya hecho yo, sino porque de alguna manera azarosa mi trabajo tiene mucha relación con el de Malu Stewart, que es un artista que hizo una serie de cuadritos pequeños en donde el color es textura y al mismo tiempo el color es forma, porque ella trabaja lo que podríamos decir unas resinas teñidas que toman formas como geométricas, volumétricas, como si fueran trocitos de plumavit, que los va ordenando en el espacio cuadro, y tiene mucha relación con mi obra porque también ella hace no un poema visual, sino como un ordenamiento matemático de lo que puede ser el color y la forma.
Estamos conversando con Carlos Navarrete y Consuelo Levina a propósito de tono, valor, saturación. ¿Cómo la gente, que es una pregunta que yo siempre hago, cómo deben pararse frente a obras como las de ustedes, obras que son abstractas y que para muchas personas no son demasiado cercanas porque, bueno, por una cosa de formación, de gusto, de interés, qué sé yo, a lo mejor no han tenido la oportunidad o el interés en generar justamente este acercamiento y permitirse de alguna manera esta reflexión? ¿Cuál es un poco la actitud, la disposición que ustedes recomiendan?
Yo pienso que esta exposición, como muchas otras, hay una posibilidad de acercarse a las obras, a mirarlas, sin pensar, como sin tratar de entender de lo que se trata. Para mí eso es muy importante, como que las obras tienen muchas maneras de acercarse de acuerdo a, primero, a nuestras afinidades, por ejemplo, incluso a los gustos que tenemos. Probablemente si vemos una obra que es, no sé, te invento Café Oscura y no nos gusta el café, no vamos a tener un acercamiento desprejuiciado, por ejemplo. Entonces yo creo que esa como apertura a que puede ser interpretable con lo que cada uno trae para ver ahí, y no tratar de comprender lo que el artista quiso decir, por ejemplo, como si hubiera algún mensaje oculto. Y la verdad es que no es así.
Hay una cosa que con Consuelo siempre nos hemos preocupado, y es el montaje de las obras. Tanto la selección de los artistas como el montaje, para nosotros muy importante, porque en el caso de Sala Gasco, los artistas que invitamos tienen obras que son en formatos muy distintos. Y por lo tanto, el uso de los muros, como el uso del espacio, hace que las obras no estén todas como a la misma altura del espectador. Algunas obras están a mayor altura de lo que habitualmente se cuelgan los cuadros, otras obras parten en el suelo y se elevan al espacio, otras tienden a levitar, y otras están colgadas como habitualmente uno ve un cuadro en una sala. Entonces, este aparente desorden en el montaje hace que las obras se vean muy lúdicas desde la pura percepción visual. Y creemos que el espectador curioso disfruta esto, sin necesariamente entender de qué tratan las obras. Y eso para nosotros es muy importante, porque es una manera de abrir el arte a las personas que no necesariamente tienen un vínculo con la contemporaneidad de la visualidad.
¿Qué hace, el caso de ustedes, qué les genera interés y atractivo en una obra abstracta? ¿De dónde, y que puede servir de ejemplo también para las personas que vayan a la exposición, de dónde se agarran de alguna manera para la apreciación de la obra?
Mi manera de ver quizá el arte en general, pero las obras abstractas para mí tiene que ver con la reflexión, con lo que puedo pensar a partir de ahí, porque es mi manera de verlo, ¿verdad? Mi manera de afrontarlo. Claro, algunas veces me parece muy interesante ver cosas que parecen haber estado hechas como si siempre hubieran estado ahí, y es como muy lógico que se abran, por ejemplo, a un público. No sé si se entiende, pero es como que veo que una idea es muy buena ahí. Es algo así en términos simples, para mí. Uh-huh. Y otras cosas me parecen muy atractivas materialmente. A mí me gusta mucho cómo se experimenta en artes visuales con una diversidad de materiales que es cada vez más grande, más amplia. Cualquier cosa puede ser, en verdad, integrada a una obra.
En el caso tuyo, Carlos,
me gusta mucho la relación de la obra con el espacio en donde se muestra, o sea, la obra y la arquitectura. Eso es lo que más me interesa en general, no necesariamente en el arte abstracto, en el arte objetual, en la pintura figurativa. Tú recién hablabas de que el arte figurativo siempre pelea con el abstracto en relación a las ventas, y me hizo mucho sentido lo que contaste recién, porque cuando murió Fernando Botero, lo primero que dijeron los periodistas y las noticias fue: Fernando Botero movía 150 millones de euros en el mercado del arte, o sea, Botero vendía.
Claro.
Bueno, yo he tenido la suerte de ver muchas veces exposiciones de Botero en Colombia, en Europa y todo, y es un artista que me interesa precisamente por cómo cuelga sus obras. Siempre las pone de una cierta manera que a mí como espectador me llama la atención. Entonces, para mí lo más importante del espectador con la obra de arte es dónde se instala la obra de arte. Eso es esencial para
eso, mí. Eso en términos del espacio físico que ocupa.
Físico, exactamente. Sí.
Y el contexto, ¿no?
El contexto en donde se da. O sea, por ejemplo, si tú vas al Museo Nacional de Bellas Artes y ves la colección permanente, que ahora la cambian regularmente, pero cuando tú veías La Pelea del Mercader, por ejemplo, estaba siempre colocada en un espacio determinado del museo, que abría y cerraba lo que uno veía a continuación de ese cuadro o antes de ese cuadro, o el guaso y la lavandera que estaba en un rinconcito. Entonces, yo creo que uno accede al arte y aprende de arte en la medida en que, como espectador, sin necesariamente saber de arte, tiene conciencia de que el cuadro ocupa un lugar en el espacio.
A propósito de lo que tú dices, a mí me pasa, por lo menos, claro, fui muchas veces de joven y bueno, toda la vida al Museo de Bellas Artes. Y me produjo una especie de quedé un poco perplejo, digamos, con los cambios, las modificaciones que han hecho, justamente lo que tú dices, la forma de presentar, porque era algo a lo que uno estaba acostumbrado, sí, y podía hacer efectivamente un cierto recorrido. Yo por lo menos lo he hecho de menos, me imagino que esto tiene, esta forma de presentar las obras tiene sus detractores también, hay gente que la puede, yo he hecho de menos ese antiguo museo, puede ser nostalgia, personas un poquito mayores.
Te puedo contar una anécdota que es casi una leyenda. El director del Museo Nacional de Bellas Artes, don Luis Vargas Rosa, que fue pintor de la generación del 27, esposo de Henri Petit, que también está siempre puesta en el museo, fue más o menos 27 años director del Bellas Artes. Cuenta la leyenda, me la contó Milan Ibelich, que fue 17 años director del museo, de que Don Luis Vargas Rosa se paraba en el centro, en el hall central del museo, y de memoria recitaba cómo estaban colgados todos los cuadros, en el primero y el segundo piso. Eso es maravilloso. Claro. Porque si él tenía ese relato de la historia del arte, es el relato que permaneció hasta no hace mucho.
Claro.
Entonces, si ahora se cambia ese relato, debiera cambiarse por algo igual o superior, y no por esta ausencia que uno tiene.
Carlos y Consuelo, ¿cómo, a propósito del Museo de Bellas Artes, a propósito dando una especie como de salto, ¿no es cierto?, a lo que están presentando ustedes junto con los demás artistas ahí en Salagasco, ¿cómo acercar más a la gente al arte? ¿Cómo motivarla para que vaya justamente a las exposiciones, para que vaya a los museos y tenga una relación un poco más cotidiana tal vez con el arte, es puesto en esas condiciones, digamos, porque claro, está el arte público, pero es otra relación que se establece en esos casos.
Yo estoy muy convencida de que en estos últimos años se está como intentando hacer mucho más desde los colegios, la educación básica. Mientras más nos acostumbramos a ver cosas cotidianamente, nos vamos formando una opinión, nos vamos formando nuestros propios gustos, y eso pasa con la música, podría pasar también con el arte. Como que hay muchos lugares que tienen entrada gratuita, no se paga, en muchos lugares se paga, pero en los museos,
la galería no se paga, claro.
Son gratis, claro. Claro. Entonces está el acceso, falta hacer un poco el vínculo. Pero pienso, bueno, en esa educación temprana. Y también en que ahora hay muchas más herramientas también, o sea, con las redes sociales puede haber un acercamiento súper efectivo. Y yo creo que, claro, queda tiempo para que estemos todos muy acostumbrados y nuestras familias a ir a ver las exposiciones de artes visuales. Pero creo que eso es fundamental, y también lo que te decía antes, como desprejuiciar un poco. Es como si el arte, lo que está expuesto en algún lugar, en un museo, fuera muy importante o muy intelectual o muy inaccesible. Claro. Yo creo que eso también va creando como barrera. Entonces, ir a ver algo, y si te gusta, va a ser una experiencia buena igual.
Claro. O con lo que conocer tú decías, más, ¿no es cierto? Como que realmente uno se acerca al arte y dice, a cierto tipo de obra, y dice, esto debe esconder algún secreto, algo tiene que yo no estoy comprendiendo. Yo creo que eso genera efectivamente un rechazo. Sí.
Claro, genera un rechazo, perdona. Pero también para eso está, también que se ha ido trabajando mucho más en estos últimos años, que es la museografía. Hay información, hay más acceso también. Incluso a leer un poquito de algo sin leer un tremendo texto.
No siempre en un lenguaje muy accesible, ese es un problema.
Sí, pero claro, ahí se está intentando acercar, según yo. Sí, creo.
Mira, yo creo que lo más interesante de poner en Salagasco es que, aparte de que ellos hacen una convocatoria abierta para proyectos, y nosotros ganamos esa convocatoria abierta con Consuelo, la sala tiene un programa de mediación muy bueno. De hecho, con Consuelo lo estábamos comentando antes de venir al programa. Ellos en las redes sociales tienen microcápsulas donde van explicando las obras de arte, tienen programas para los colegios, tienen programas para los niños, y la sala, como es un gran acuario que da a la calle, tú a veces vas en la micro y puedes ver la exposición desde la micro. Claro. Entonces también eso es importante. Hay muchos lugares muy bonitos para exponer en Chile, pero que están en un subterráneo, están en un lugar inaccesible, y finalmente la gente no va porque le cuesta llegar. A ti te puede costar llegar a la sala Gasco en Santo Domingo. A mí me cuesta llegar, por ejemplo, a la sala El Tranque, en Lo Anechea.
Está bien, lejos.
O Santa Rosa Las Condes, la Corporación Cultural de Las Condes, que es muy lindo ese lugar. Claro. Pero también me cuesta llegar. Entonces uno dice, bueno, tener lugares donde se muestre el arte y que esté más asequible a las personas. Eso es importante.
Claro. A propósito de eso, hay una experiencia que yo lo encuentro bien atractiva, muy, muy interesante, que es lo que hace el Museo El Prado. De Madrid, que hace permanentemente difusión, a través de su sitio web, que es extraordinario, pero también a través de Instagram, con básicamente las historias muchos de los cuadros que forman parte de su patrimonio. Sí. Y uno de repente ve, no sé, pues, cuando va a un museo como ese, entre un rey y otro, una noble y una, ya no distingue, no. El Enrique cuánto, el Jorge, claro, no sé qué, el Carlos no sé cuánto, ya empieza a dar un poquito lo mismo. Pero explicado y contado al sacarlo, digamos, de ese contexto y mostrar y hablar acerca de esa obra en particular,
eso
la
verdad es muy que
se le da un valor tremendo y genera un acercamiento tremendo para también para las personas. Sí. En ese sentido, con el arte abstracto se puede hacer
lo mismo.
Exactamente lo mismo,
sí,
¿no?
Obvio. Sí. Claro. Obvio. Sí, sí. No, y yo creo que en Chile, tal vez algunas instituciones como los museos, el del Contemporáneo, el mismo MAVI o el Bellas Artes, debieran tener programas, microcápsulas en las redes sociales, explicando la exposición, invitando a la gente.
El Museo de la Solidaridad, Salvador Allende, hace un tremendo trabajo ahí también, en esa difusión.
Sí. Bueno, todos invitados entonces a la exposición Tono, Valor, Saturación, que está ahí en la Sala Gasco. Esto es en Santo Domingo, siempre se me olvida la dirección exacta. Aquí está, Santo Domingo 1061. Ustedes lo van a ver cuando pase, efectivamente lo pasa en la micro ahí y ve la vitrina. Así que parte de la exposición se puede ver. Sí. Le queremos agradecer muchísimo a los curadores y también participantes, digamos, de esta exposición, Carlos Navarrete y Consuelo Levín. Muchísimas gracias por estar.
Gracias acá, a ti, Bolivia.
Muchas gracias por invitarnos.
Y bienvenido siempre a Radio Duna. Bueno, ya nos vamos. Viene Carta Notada.